COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo peor de todo es que hay vecinas que no han podido salir de sus casas, vecinas de mi barrio que han fallecido.
¡Han volcado el camión! ¡Un camión volcado!
Un día la gente que pedía ayuda, pero no podías hacer nada. Le metían el agua hasta la cintura.
Que no sabemos nada de mi sobrina. Estaba cogida en un árbol.
Aquí, pues, sensible y...
Tenemos desaparecida mi cuñada, ya es su hija de 4 meses.
Pasado un coche flotando con una persona encima.
Y las ganas de llorar. No es de la zona, pero dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal. Esto no es ni medio normal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Hoy tenemos también un programa especial, programa que no nos gustaría tener que hacer, pero que es imprescindible para llevarte toda la información que nos va llegando, también aquí a esta redacción, en torno a las consecuencias dramáticas de esta tragedia, la más grave que hemos pasado en nuestra historia, también la más cruel, con una cifra de muertos que va en aumento, aunque oficialmente se queda de momento en 92, aunque ya tenemos confirmación de que están apareciendo cuerpos en algunos de los coches a los que se va accediendo en las diferentes zonas afectadas. Cerquita de Valencia, pues tenemos Catarroja, tenemos Masanasa, tenemos Albal, tenemos Picaña, tenemos Paiporta o tenemos Chiva. Y es un drama, bueno, pues global prácticamente en toda la provincia de Valencia, porque es que hacia el interior, pues ya sabemos, ¿no? Todas las consecuencias que se han sufrido, que están padeciendo en Requena o en Utiel. Y también hacia el sur, que parece que nos estamos olvidando de la extensión de nuestra provincia, que es muy grande, que es muy rica y que se está viendo, pues, bueno, directamente afectada con pérdidas irreparables en lo material y, por supuesto, en lo personal, en forma de vidas humanas. Como digo, la extensión es enorme y llega hasta el sur de la provincia. Vamos a intentar llegar hasta allí conforme vayamos pudiendo para trasladarte todos esos testimonios. Te recuerdo teléfonos a los que puedes llamar si tienes algún testimonio que quieras compartir con nosotros o si tienes necesidad de pedir ayuda, de reclamar ayuda a través de las ondas. Estamos a tu servicio para lo que tú quieras. Los teléfonos son 96-353-2835, 96-353-2835 o bien 96-353-2836. 96-353-2836. Son los teléfonos de COPE Valencia, abiertos para ti, bueno, pues a tu disposición. Porque sabemos que además de las labores de limpieza que se están llevando a cabo en cada una de estas poblaciones, hay una ola de solidaridad de gente que echa la mano que puede, limpiando barro, recogiendo enseres, apartando pues todo ese mobiliario de las diferentes casas que se ha ido acumulando, discurriendo, flotando durante estos días, además de los coches, labores muy importantes porque se nos olvida lo que pesa un coche, aunque los hemos visto flotar como barquitos de papel en cada uno de estos barrancos o ríos que se han formado en nuestras calles, con estos vecinos. Bueno, pues pasándolo tan mal. Me cuentan mis compañeros que tenemos a Antonio al teléfono. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio, buenos días. ¿Dónde te encuentras, Antonio?
Bueno, yo estoy en Paterna, ¿vale? Pero la empresa mía se encuentra en Masía del Juez, en Torrente.
Sí.
Y la empresa justamente es pared del barranco.
Ya.
Entonces, a las 12:30 de la mañana empezó a bajar algo de agua, algo que nos sorprendió, porque desde la oficina nunca habíamos visto casi nada de agua en ese barranco. Y bueno, yo ya me fui, pues tenía una reunión, y por la tarde el jefe de turno de tarde nos mandó un vídeo donde el agua llegaba casi a ras de la empresa. Claro, esto lo que aquí esto así es muy normal porque hay un barranco, pero es que hay entre 20 y 25 metros de profundidad de la base de mi empresa a lo que es el fondo del barranco.
Al fondo del barranco, claro.
Entonces, y claro, el ancho es todo el que se quiera tomar. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de la magnitud de la riada.
Claro.
Dimos orden de evacuación de la empresa. El encargado llegó al día siguiente por la noche a su casa en Chiva, pero claro, luego ya aguas para abajo, lo que ha pasado ya lo sabemos todos. Yo hablé con gente de alguna empresa de la zona de Catarroja, de Horno de Alcedo, y había gente que había evacuado y gente que no se había ido. Claro, cuando decimos lo de las alertas y demás, hay gente que tampoco ha hecho caso a las alertas o a las noticias que estaba llegando ya por redes sociales, por WhatsApp. Todo el mundo pensaba que no iba a ser esta magnitud porque era impredecible.
Claro.
Lo que es cierto es que cuando vimos el vídeo que nos envió el encargado de la altura del agua, nos quedamos de piedra porque era una barbaridad. Y la velocidad, yo tengo los vídeos, es una auténtica barbaridad.
Es que es verdad, Antonio, lo que estás relatando es que estamos tan acostumbrados, tan acostumbrados a que todas nuestras ramblas, todos nuestros barrancos estén permanentemente secos. Normalmente no discurre ni una gota de agua por ellos. Son barrancos secos que están con cierta vegetación y poco más. Y puntualmente, cuando hay lluvias, vemos que discurre agua por ellos y poco más. Por tanto, es cuando en esas poblaciones, cuando no llueve en esa población, nos confiamos y nos creemos que estamos a salvo y el agua está por venir desde la parte alta. Antonio, gracias por tu testimonio. Te lo agradezco mucho. Tengo a José Gil Núñez desde AEMET al teléfono para que también nos dé más información en torno al discurrir de este temporal que también se va hacia el norte y que, ojo, todavía nos va a afectar. Antonio, gracias. Te lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Tengo a José Ángel Núñez, como decimos, desde AEMET. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Y primero, disculpa porque no estoy en AEMET, estoy en el Centro de Coordinación de Emergencias, que era en la calle y aquí hay mucho ruido. Pero bueno, espero que...
Te oímos bien, José Ángel, gracias. No te preocupes, no te apures. Se oye perfectamente. Te queremos preguntar por la evolución de estas lluvias. La verdad es que me da la sensación de que incluso a los expertos os ha pillado un poco por sorpresa. ¿Cómo se ha ido multiplicando esa energía? Y si bien se esperaban lluvias torrenciales, como así ha sido, que hayan sido tantas a la vez, al mismo tiempo y de tanta magnitud, quizás eso ha sido la mayor sorpresa, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Desde el viernes pasado ya sí que estuvimos advirtiendo de que venía una gota fría con lluvias extensas, intensas, persistentes. Lo seguimos diciendo el fin de semana. Lanzó un aviso especial el domingo. Bueno, luego ya la secuencia de los avisos, no hace falta que lo cuente. Se subió el aviso primer rojo a las 7:30 de la mañana y luego se generalizó el rojo a las 9:30 de la mañana. Nivel rojo de aviso es riesgo extremo. Pero, una vez dicho esto, es decir, que riesgo extremo es un riesgo extremo, ¿no? Como dice el
propio... Alto riesgo, vaya, sí.
Pero dicho esto, yo no me esperaba que la catástrofe humanitaria tuviese estas dimensiones con 100 muertos. Si quieres que te cuente un poco, pues en fin, lo que voy contando, pues es que realmente para los climatólogos estas lluvias torrenciales tienen cierta recurrencia. Que las lluvias torrenciales, las gotas frías, son conocidas en nuestro clima. Todo el mundo sabe que aquí tenemos lluvias torrenciales. Cuando uno pasea por el cauce...
Se estudia en el colegio, José Ángel, efectivamente. Toda la vida ha sido así. Sí.
Pero cuando yo recibimos, hablando de colegio, recibimos a visitas escolares, que recibimos colegios todas las semanas, les digo eso, les pongo unas imágenes del Turia desbordándose en el año 1957... Y les pregunto, o les preguntaba hasta ahora, bueno, ¿vosotros creéis que esto se pueda repetir? Y la mayoría me dicen no. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Las lluvias que hubo en el 57 algún día se repetirán. No sabemos cuándo, si este año, si entre 10, si entre 15, cualquier fenómeno meteorológico que se ha producido en el pasado, se volverá a producir. Y luego mi argumento hasta ahora era, pero bueno, no os preocupéis porque estamos en 2024. Ahora hay sistemas de alerta temprana que funcionaron, sistemas de avisos, todos vamos a ver esos avisos. Las infraestructuras ahora son pues infraestructuras modernas, sí. Los equipos de emergencias están muy preparados y no va a pasar nada cuando vuelva a llover como en el 57. Bueno, pues ya llevamos 100 muertos. Es decir, que lo realmente inaceptable, lo que me ha sorprendido es la magnitud de la catástrofe humanitaria más que la magnitud del fenómeno meteorológico. Y lo que yo me pregunto, me estoy preguntando, lógicamente no es hora de buscar dónde están los fallos, pero lo que yo me pregunto es dónde hemos fallado. Es decir, nuestro mensaje de alerta del fin de semana y del martes no llegó, o si llegó no fue tomado en consideración por los ciudadanos. En Valencia había vida normal el lunes, sí. Con una situación de aviso extremo, sí. Y entonces, bueno, esto será un antes y un después, y no solamente para las administraciones implicadas, todos tendremos que reflexionar en su día, cuando acabe la emergencia, tendremos que reflexionar qué debemos hacer mejor. No ya digo que hemos hecho mal, porque no necesariamente se haya tenido que hacer algo mal, sino mejorar los protocolos y también campañas claras, cortitas, a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, de los riesgos que suponen este tipo de emergencias, para que todo el mundo tenga bien claro que cuando hay un fenómeno de este tipo, una previsión de este tipo, qué es lo que hay que hacer.
Sí. Yo tengo una teoría que no sé si tú compartes, te la quiero trasladar a ti, a todos los oyentes, José Ángel, y es la siguiente. La realidad del 57 ocurrió en una Valencia pobre. Una Valencia en una época en la que la gente no tenía coches. La gente estaba prácticamente en casa o en el trabajo y se desplazaba de una manera diferente. Y cuando se dieron los primeros avisos, aunque fueran de viva voz o a través de la radio, pues la gente rápidamente se puso a salvo lo mejor que pudo y se acabó. Y aquí me da la sensación de que el pánico es muy peligroso y que la gente ha ido rápidamente a intentar huir con sus coches. Y que eso ha sido pues la tumba de muchísimos de ellos, que se han visto incapaces de hacer frente a que tu coche sea arrastrado por una corriente y vaya a parar a no se sabe dónde, pero sobre todo pues en zonas de aguas inundables que han provocado pues tantísimo drama a nuestro alrededor. Esa quizás sea una de las claves, porque tanto coche amontonado, tanta carretera inundada y tanto drama con vehículos como protagonistas, me da la sensación de que esa ha sido la clave dramática de esa tragedia.
Pues probablemente llevas mucho de razón en el argumento que has expuesto. Enlazando otra vez con la riada del 57, la situación de la riada del 57, los 81 muertos que se produjeron en Valencia, uh-huh. Prácticamente todos estaban en el cauce del río, porque había mucha chabola, mucha gente viviendo en el cauce del río, normalmente seco. Claro. Y lo que tiene de similar con estas circunstancias es que se produjeron mientras que en Valencia no llovía. La avenida del 14 de octubre del 57 fue una doble avenida, pero la primera avenida, que se produjo en la madrugada del domingo al lunes del 14 de octubre, no llovía sobre la ciudad. Entonces eso yo creo que crea una sensación de falsa seguridad, porque es lo que ha pasado en esta ocasión, porque uno de los lugares donde más víctimas hay, que es Paiporta, pues es una zona donde apenas llovió. Entonces muchos de nosotros pues nos podemos encontrar en una situación de aviso rojo, pero dice, bueno, sí, hace mucho viento, pero aquí no está lloviendo, voy paseando por la calle al lado del barranco, y el barranco, bueno, lleva una poca agua, pero no lleva mucha, pero en cuestión de segundos la situación cambia, viene una inundación relámpago y en cuestión de segundos lo que estaba vacío pasa a estar lleno y arrastrar todo lo que se lleva por medio, con una sensación de falsa seguridad, porque muchos de nosotros, si nos encontramos en la calle y empieza a llover, pues corremos a casa, refugiamos,
claro,
demás,
claro,
pero
claro.
Si estás en la calle, que es lo que pasó en el 57 y es lo que pasó trágicamente el pasado martes, si estás en la calle y no llueve, no tienes la sensación de que algo grave te va a poder
efectivamente
pasar. Entonces, bueno, esto habrá que investigarlo desde luego, habrá que hacer trabajos a fondo, universitarios, qué es lo que ha pasado, y desde luego, esto no se puede volver a repetir. Es decir, esto con la próxima vez que llueva así, porque algún día volverá a llover, no sabemos si serán dentro de 10, 20, 50 años,
sí, sí.
Todo tiene que estar mucho más claro y los mensajes deben de ser comprendidos de forma mucho más nítida.
Sí, hoy mismo, hace unos minutos hemos recibido otra alerta de estas de no moverse de casa, de no coger los coches y de no trasladarse a ninguna zona porque se están llevando a cabo labores, lógicamente, de desescombro o de búsqueda de gente desaparecida, y las autoridades, los cuerpos de rescate y de emergencias necesitan poder discurrir con agilidad por nuestras carreteras y por nuestras calles.
Esas son unas de las dificultades que están teniendo ahora mismo los equipos de emergencia. Como vemos todos en las imágenes, la zona catastrófica es bastante amplia y los equipos de emergencias tienen dificultades de acceso. Si además la gente intenta llegar a sus puestos de trabajo, a sus fábricas y demás, pues lo que ocurre es que no pueden actuar los servicios de emergencia. Y desde luego ahora mismo la prioridad es rescatar a la gente que aún sigue atrapada, recuperar los cuerpos de las víctimas mortales, y hay que facilitar el trabajo a todos los que estén haciendo, aunque no llueva, aunque haga buen tiempo, pero los equipos de emergencia están trabajando, necesitan trabajar y necesitan que les dejemos las carreteras despejadas para poder llevar a cabo la labor.
José Ángel, permíteme que abuse de tu presencia hoy en el programa. Te agradezco mucho que hayas intervenido. Simplemente para explicar la evolución del temporal que todavía nos está sobre la península. Parece que se desplaza hacia el norte y se esperan también todavía lluvias aquí en Valencia este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, el mensaje que hemos lanzado a través de las redes de Mancomunidad Valenciana es que la emergencia meteorológica no ha finalizado. Hoy se han activado avisos rojos en Castellón. Se está produciendo una situación gravísima en Castellón, no de la magnitud de Valencia, pero se están produciendo también desbordamientos de ríos y ramblas. En los próximos días, durante gran parte del fin de semana, el tiempo va a estar inestable. Ayer se activaron avisos rojos en Andalucía, en Barcelona, hoy en Castellón. Vamos a seguir con un tiempo muy inestable. La situación más adversa fue el martes, es decir, ya no se van a volver a repetir fenómenos como los del martes, pero se van a ir repitiendo de menos dimensión, de más corta duración que los del martes, pero esto puede dar lugar a problemas, y ahora mismo lo que menos necesitamos es que se abra la emergencia en otro sitio,
claro.
Que llueva sobre mojado y que haya que quitar recursos de la emergencia de Valencia para ir a otra. Entonces, hay que actuar con sentido común, darnos cuenta de que la situación es muy grave, y aunque nosotros estemos a salvo aquí en la ciudad de Valencia, no pasa nada. Intentar, desde luego, reducir la movilidad a lo más posible. Y otra cosa importante,
sí.
No hacer caso de ningún tipo de los bulos que están circulando sobre la escasez de agua, la contaminación del agua. Fíjense de los medios de comunicación serios, como lo es esta cadena que en la que estoy hablando, de las fuentes oficiales, del 112, de la Generalitat, y no hagan caso de ningún mensaje que les llegue de WhatsApp diciendo cosas
que son mentiras directamente y muy lamentables.
Si algún día el agua deja de ser potable, no se puede enterar, no se preocupen, que ya se lo van a decir las fuentes oficiales, pero no estamos en esa situación ahora. Entonces no hagan acopio de agua, no hagan caso de bulos que están saltando por ahí, que no tienen ningún tipo de fundamento y lo único que hacen es agravar la situación innecesariamente.
Así es. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta muy pronto.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Son las 12:49, estamos en este programa especial, en Herrera en COPE, hoy desde las 12:30 y hasta la 1, y a partir de esa hora, como hacemos habitualmente, arrancaremos mediodía, pero con este tema único que nos ocupa desde hace ya 3 jornadas. con el susto metido en el cuerpo y con la sensación tan lamentable y tan triste de que arrancábamos la semana pensando que iba a ser unas lluvias torrenciales que posiblemente podían dejar daños materiales y que ahí se iba a quedar la cosa como en tantas otras ocasiones y que nos está haciendo enfrentarnos a la mayor tragedia de la historia de la Comunidad Valenciana y sobre todo de la provincia de Valencia, superando a ese drama histórico también, ¿no?, que nos han relatado tantas veces nuestros papás y nuestros abuelos, la realidad del 57. Pues ya tenemos nuestro drama, todas las personas de estas generaciones, y veremos cómo salimos de esta, porque la cifra de muertos sigue aumentando y recuperarse no va a ser nada fácil. Cualquier mano, amiga, cualquier brazo que quiera echar pues eso, su ayuda, va a ser muy bien recibido y va a ser hasta imprescindible, diría yo. Vamos con más cuestiones y más testimonios en este programa especial. Vamos a conocer cómo está el tráfico y el estado de las carreteras para que la gente que tenga imperiosa necesidad de coger el coche sepa lo que tiene que hacer y que no, por favor, que se quede en casa.
Deje. Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de carreteras cortadas en toda la Comunidad Valenciana. Lo más complicado en la provincia de Valencia. Cortada la A3 en Chiva y barrio de San José. También la A7 entre Macía del Juez y Sagunto. La AP7 en Carrascalet. La Nacional 3 en Villas de Olmos y Siete Aguas. La V30, V31 y la CV36 en Horno de Alcedo. También la CV33 en Torrén y la CV50 en Chiva, Turiz y Yombay. Además también afectada la CV35 en Cruz de Gracia, la A7 a su paso por la Alcudia, Picasso en Montortal y Benifayó y la AP7 en Oliva. Además también la A3 en La Torre, la V31 en Silla y la V30 en Cuart de Poblés. Además especialmente complicada también la provincia de Castellón, cortada la CV10 en Les Coves de Vinroma, la CV137 en Cáliz, la CV200 en Almedija, la CV130 en Albocases y la CV1486 y la CV148 en Bolserar y ya por último la CV170 en la Pelechaneta. Les pedimos mucha precaución y evitar desplazarse en toda la red de carreteras valencianas y también de la comunidad.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está nuestra compañera Ainhoa Clavel junto a nuestro también compañero Juanma Casaus, recorriendo la zona afectada. No sé el punto exacto, pero tenemos comunicación con ella. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos hemos conseguido algo de cobertura. No tengo palabras para describir lo que estamos viendo. Por supuesto, estamos aquí con los vecinos, estamos con uno de los vecinos de la calle Maestro Palau, de Paiporta, una de las zonas más afectadas.
Yo acudí del trabajo en un punto de encuentro allá en el polígono y decidimos de aparcarlo, fue llegar al polígono y el agua ya había 25 centímetros, no podíamos salir del vehículo. Al final optamos por subir arriba del techo, yo me subí en mi coche y nada, cuando el caudal empezó a arremeter sobre las 12, costó bastante bajar y aún con medio metro de agua decidimos, todos los que estábamos ahí, que eran 40 personas, todos en cordón, vinieron hacia el pueblo porque las correntías nos desplazaba.
Bueno, nos pillan un coche, ¿verdad?
Sí, sí, nos pillaron en el coche. A nosotros nos pillaron el coche y cuando decidimos de salir del mismo, ya era tarde. O sea, pudimos abrir las puertas, pero era tal la avalancha que venía que decidimos subirnos arriba junto con otros vecinos. Y estábamos todos los seis en una furgoneta, pero la furgoneta empezó a desplazarse. Decidimos saltar con el agua al cuello hasta que nos pudimos ir a una valla, que la valla estaba a un metro por encima del nivel freático, y ahí, aunque nos llegaba a la cintura, pudimos estar hasta las 12:30 de la noche, desde las 7:30. O sea, fueron 5 horas dantescas aferrándonos a la valla para podernos salvar la vida. Llegamos incluso a llamarle a mi hija para despedirnos casi de ella, porque era una situación, la que teníamos mi mujer y yo, dantesca. dantesca. Es inenarrable. Esto lo que no puede ser es que durante la mañana del martes la zona de Chiva, Cheste y alrededores cayeran los 300 y pico litros de agua. No fuéramos avisados de la escorrentía que iba a venir horas más tarde. Y aquí empezaron a dar las alarmas de los móviles a las 10 de la noche. O sea, llamabas al 112, no te contestaba nadie. Fue una situación dantesca. Veíamos coches circular, flotar por el agua, pero a una velocidad descomunal. Coches, objetos y personas. Y lamentablemente personas. O sea, es que esto no... yo creo que las autoridades tienen que poner de sus medios, porque hoy en día hay bastante tecnología para podernos haber informado. Gente mayor atrapada, gente que se quedó en los garajes, que no pudo sacar su coche y se quedó dentro del mismo. O sea, esto es una situación bastante deplorable y al final, gracias a Dios, estamos salvos, tanto mi mujer como yo y mi hija.
Descalza iba, perdí todos los zapatos, los tres coches, hemos perdido los tres coches y hasta que a las 2 de la mañana en una fábrica, sin luz ni nada, me pudieron dar un calzado y es lo que pude llegar a casa. Pero esto en 28 años que estamos aquí, una cosa es verlo y otra cosa es contarlo.
Carles, ya lo estás escuchando, la ayuda sigue llegando a cuentagotas y los vecinos necesitan muchísima, muchísima ayuda. Necesitan agua, alimentos. Necesitan que todos les ayudemos en estos momentos, porque como bien te decían, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo y verlo.
Pues Ainhoa, gracias. Es tremendo ese relato que hemos escuchado de estas dos personas. Es un testimonio ejemplar de tantos similares que están sufriendo en sus propias carnes la devastación de esta tragedia, la más cruel que se recuerda, la más dura y la que, lamentablemente, con toda certeza, nos va a costar tanto recuperarnos. Seguimos en mediodía,
Carles,
en Cope Valencia. Sí, adelante, Ainhoa.
Destacar sobre todo la entereza de la gente, la colaboración pese a la desgracia. Es que no tengo palabras para describir cómo se están ayudando los vecinos. Oíamos hace unos minutos un médico, las conexiones aquí siguen fallando y se van avisando de balcón en balcón. Se hace lo que se puede, pero esto es una auténtica catástrofe, Carles.
Ya lo sé. Ainhoa, gracias. Estamos en contacto. Cuando tengáis cualquier cosa que contar relevante, micrófono abierto y entráis sin problema, ¿de acuerdo? Gracias, compañeros.
Acuerdo, gracias.
Seguimos, como decía, en mediodía, en esta tercera jornada ya de tragedia. Nos pensábamos en las primeras horas, ¿no?, que iba a ser una lluvia de esas intensas, fuertes, a las que estamos tan acostumbrados y que tendría un final pronto, pero no, ya llevamos tres jornadas y cada una más dura que la anterior, si no por las consecuencias directas o por la vivencia directa, ¿no?, del drama, por las consecuencias que estamos viendo a posteriori cuando hay que afrontar el proceso, que aparecen personas que no se encontraban, aparecen sus cuerpos y se confirma que el número de víctimas es ya inasumible. Seguimos, como decía, en Cope Valencia.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Queremos insistir en que nos ha sonado hace nada de nuevo la alerta a todos. Hagámosle caso, por favor, que la gente no coja el vehículo, porque hay que dejar las carreteras libres para el discurrir de los equipos de rescate y emergencias. Y además tenemos el teléfono de Cope Valencia a tu disposición, 96-353-2835, 96-353-2835 o el mismo acabado en 36. Para que hagas uso de él, si tienes necesidad de pedir ayuda o de contar aquello que necesites de las vivencias tan tristes que estamos escuchando en la jornada de hoy y lo que nos queda por delante, no tanto porque el clima se pueda recrudecer, que es verdad que ya han dicho que volverán las lluvias este fin de semana, sino por todo lo que tenemos a nuestras espaldas, con esos coches amontonados, esas calles llenas de barro y esa pérdida global de todo ese patrimonio personal en cada una de estas casas afectadas, y son miles de ellas. Acabamos hasta ahora a la una, hacemos una pequeña pausa, pero seguimos en la sintonía de COPE Valencia a partir de la una y hasta las dos, como habitualmente, en mediodía. En este especial de tercer día ya de drama de la peor catástrofe natural, la peor riada vivida en la provincia de Valencia.
Es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Me niego a que la mayor catástrofe humanitaria de este siglo en España se convierta en coto de caza del político carroñero. Ya tuvimos suficiente ayer con el penoso espectáculo del asalto a Radio Televisión Española en plena tragedia. Bajo el argumento ofensivo de que los diputados no achican agua. Por desgracia, no achican agua. Algunos son más de correr a repartirse el botín de lo público. Y por desgracia también ya ha empezado el cruce de acusaciones a cuenta de las alertas. La izquierda acusa a Mazón de no haber avisado a la población a tiempo y con suficiente contundencia. Y Feijóo y la Generalitat Valenciana afirman que se ciñeron a la evolución de las alertas según las fueron trasladando los servicios técnicos. Y recuerdan que tanto Protección Civil como la Conferencia Hidrográfica dependen del Gobierno Central. En las fases del duelo sabemos que después del dolor viene la rabia. Pero ojalá que esta vez no tengamos que ver otro duelo cainita sobre los cuerpos sin vida de más de un centenar ya de compatriotas. Ojalá no caiga la oposición valenciana en la tentación de instrumentalizar tanto dolor para transformarlo en rabia contra el presidente Mazón. Aunque solo sea porque, en ese caso, quizá el maharajá de la India tendría bastantes más explicaciones que dar. De momento parece que Pedro Sánchez no ha querido entrar al rifirrafe con Feijóo y lo celebro. Ojalá le dure a él y a sus ministros y portavoces. Lo que sí exigen los valencianos y todos los españoles es un ejercicio de transparencia serena, de análisis riguroso de lo sucedido. Porque es evidente que fallaron las previsiones. Es evidente que la población no sintió el peligro de muerte como una amenaza real, inminente, aunque lo cierto es que la alerta roja estaba decretada desde las 7 de la mañana del martes. Igual es que hay que inventar la alerta negra. Igual hay que hacer mucha más pedagogía sobre los efectos de estos temporales de nueva generación, que son mucho más destructivos, que son mucho más traicioneros, porque no se posan, cambian y evolucionan muy rápido y se van a repetir en el futuro. Pero en estos momentos a los políticos solo les pedimos dos cosas: reparación y enmienda. Reparación significa ayudas rápidas, sin burocracias laberínticas, para paliar cuanto antes la situación de las personas que lo han perdido todo. Mazón ya ha prometido 250 millones sin burocracia, a ver si es verdad. Y enmienda significa revisión de todos los protocolos, mejora de la coordinación y de la respuesta rápida. E incluso a lo mejor significa reconfiguración del trazado urbano. Porque igual urge reconstruir o construir infraestructuras protectoras en las regiones más expuestas a la gota fría. Tal como hizo, por cierto, el franquismo, desviando el curso del Turia tras la histórica y catastrófica riada de 1957. En todo caso, debemos ser conscientes de que no estamos blindados contra la desgracia. La civilización ha minimizado al máximo la amenaza de la naturaleza, pero no la ha erradicado, y probablemente nunca lo hará del todo. Debemos exigir el perfeccionamiento de nuestra seguridad a las autoridades, por supuesto, pero ningún español está preparado para que caigan en su calle 500 litros por metro cuadrado en unas pocas horas. Es muy difícil imaginar el apocalipsis aunque te avisen de su llegada. Lo que sí sabemos, porque ha pasado muchas otras veces, es que los españoles, y hoy específicamente los valencianos, sacan lo mejor de sí mismos en medio de los dramas más devastadores. Ahí es cuando el pueblo anónimo a menudo se eleva moralmente por encima de los políticos y es capaz de asombrar al mundo y de enorgullecernos a todos con muestras de generosidad y de entrega inolvidables. Pienso, por ejemplo, en Rubén, el vecino de Requena, que no dudó en subirse a su tractor y conducir hasta el pueblo vecino de Utiel, donde salvó a decenas de personas. Pienso en Lucía, guardia civil retirada, que se puso al frente de otros 20 agentes jubilados para servir a los afectados. Pienso en los vecinos de Bonifayó, que rescataron a los ocupantes de una ambulancia que estaban atrapados en un canal de agua. Pienso en el estadio de Mestalla, donde se ha instalado el banco de alimentos y de ropa y que estoy seguro que pronto no van a dar abasto con toda la solidaridad que les va a llegar. Pienso en la alegría inolvidable de Arancha, la mujer de Masanasa, a la que ayer entrevistábamos aquí, en este programa, intentando consolarla, hecha un río de lágrimas, porque no sabía nada de su familia, y al fin la ha localizado. Hay miles de ejemplos así. Porque sí, es tiempo de duelo, pero también de esperanza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya desde Valencia Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Sí, desde Utiel enseguida te cuento lo que me he encontrado aquí, en uno de los pueblos más afectados por la enorme riada, brutal riada del río Magro. Pero efectivamente contamos también, por ejemplo, que el Papa ha expresado su cercanía a los afectados por las inundaciones. En un vídeo dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, Francisco expresa su cercanía y sus oraciones por los afectados por la catástrofe. Y miramos también a Burkina Faso porque al menos 150 personas han sido asesinadas en los últimos días en la localidad de Mani. Los terroristas asaltaron el mercado local donde mucha gente se había reunido después de acudir a misa. Y el Euribor, que cierra octubre en el 2,69%, su séptima caída consecutiva y su nivel más bajo de los últimos años, supondrá un importante ahorro para las cuotas hipotecarias, ya que hace un año este índice superaba el 4,5%. Y la Guardia Civil analiza ya los dispositivos electrónicos y la documentación intervenida en el despacho del fiscal general del Estado. Un registro que la Benemérita ha hecho después de que así se lo pidiese el juez del Supremo dentro de la investigación abierta a Álvaro García Ortiz por supuestamente desvelar datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como siempre es importante saber ¿cuál es la información de las carreteras que nos ofrece la Dirección General de Tráfico? Nos acercamos hasta ahí. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la DGT les pedimos no coger el coche ni desplazarse, especialmente en Castellón, por las intensas lluvias previstas a lo largo de esta jornada, según ha informado el 112. Además, seguimos pendientes del temporal de lluvia que deja cortada en Valencia la A3 en Chiva y en Barrio de San Josep, también en la A7 en Masía del Juez y Sagunto, la AP7 en Carralascaez, también en la Nacional 3 en Vilar de Olmos, Utiel y Siete Aguas, la V30, V31, CV36 en Hornos Alcedo y ya en la CV35 en Titaguas el acceso a la A7. Además, permanecen cortadas en Cuenca la A3 en la Atalaya de Cañabate y Minglanilla, en Albacete la A31 en Almansa y la entrada a Cádiz por la P4 en Guadalcín. Al margen de esto van a encontrar afectadas la A23 en Teruel Capital, en Alicante la AP7 en Villajoyosa, Granada la A92 en Venta del Peral y ya en Cádiz en la 4 en Tres Caminos y A48 a la altura de Chiclana. En este momento hay más de 100 carreteras cortadas a nivel nacional. Las zonas más complicadas son las provincias de Valencia, Castellón, Cádiz y Tarragona y les pedimos de nuevo que eviten desplazamientos por carretera ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología del 112 y sobre todo que eviten viajar a Valencia.
Y en el deporte estamos pendientes de que se confirme la suspensión de los partidos de Liga en la Comunidad Valenciana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Liga ha solicitado a la Federación el aplazamiento de los partidos de primera y de segunda de los equipos de la Comunidad Valenciana y solo estamos ya pendientes, Arancha Rodríguez, de que sea oficial.
Sí, nos dicen que en breves momentos vamos a conocer la confirmación oficial del aplazamiento de esos partidos, tanto de primera como de segunda, como también de la Liga F, que tenían que jugarse este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Entre ellos destacan el Valencia-Real Madrid y el Villarreal-Rayo Vallecano. La Liga trasladó la solicitud a la Federación y está a su vez al juez único de competición, que es quien tiene que decidir. Una vez llegue la resolución, la Federación hará oficial el aplazamiento. Además, se recuerda que tanto en los partidos de Copa del Rey que se van a jugar hoy, como en el resto de los partidos de la Liga de este fin de semana, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por la dana.
Acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga en Barbastro, sobre el aplazamiento de estos partidos.
Ayer la Federación y la Liga solicitamos la suspensión de todos los partidos de la Liga Profesional
que se jugaban este, que se van a jugar este, se iban a jugar este fin de semana en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y habrá soluciones. Es complicado, es un calendario apretado, no habrá mucho para elegir, así los otros partidos puede ser menos complicado, ese será más complicado, pero hay posibilidad, hay fecha, yo creo que va a haber fecha.
Hoy se termina la jornada de Copa. Recuerden que están aplazados los partidos Manises-Getafe, Egea-Hércules y Jove Español-Real Sociedad.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Carles Villeta y de todo el equipo de COPE Valencia, hoy trabajando como ayer y anteayer intensamente para ofrecerte toda la información posible y cualquier última hora que nos pudiera llegar para compartirla contigo. Y vamos a arrancar esta hora, bueno, ya 50 minutos hasta las 2, recapitulando un poco la información que tenemos hasta este momento, empezando, por ejemplo, por esa alerta que hemos recibido todos en el teléfono móvil a partir de las, creo que eran las 11:50 más o menos, pidiéndonos que no cojamos el vehículo, que no nos desplacemos por carretera. Y si alguien se pregunta, yo tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? Pues no vayas. No vayas, no pasa nada. En caso de emergencia está absolutamente justificado e incluso la ley de riesgos laborales nos ampara en ese sentido, ¿eh? Si eres sanitario o demás, es otro cantar, pero los trabajos, digamos, corrientes, no pasa nada, no vayas. Y ya solucionaremos ese problema más adelante. Nuestro compañero Santi Pacheco nos da la última hora. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues efectivamente estamos, pues yo diría que casi 48 horas después de esa tragedia y tenemos pues algunos mensajes, y el primero tiene que ver mucho con lo que estás comentando ahora mismo, y es que la Dana ni mucho menos ha pasado, ¿vale? La tenemos sobre nuestras cabezas, ahora mismo es verdad que centrada sobre todo en la provincia de Castellón, sí. Pero con una clara advertencia, ya veremos cómo giran los vientos de que a partir de esta tarde pudiera volver a llover. Y que lleva los próximos días, durante el fin de semana, en la provincia de Valencia. Evidentemente no con las cantidades que hemos pasado, pero esta vez es verdad que ya llueve sobre mojado, el terreno ya no empapa más.
Claro.
Con lo cual el tema es peligroso. Por eso, Pedro Sánchez, que se ha acercado esta mañana, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que se ha acercado esta mañana hasta el puesto de mando de emergencias que está situado en la localidad de La Liana, ha querido lanzar varios mensajes. El primero de ellos, precisamente este. Por favor, hay que obedecer. Vuelven las lluvias, así que no hay que moverse, no hay que coger el coche.
Lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que la Dana no ha terminado, no ha acabado. La EMET está lanzando señales de advertencia en determinadas provincias de la Comunidad Valenciana. Por tanto, pido, ruego que atendamos a esas recomendaciones. Estamos a las puertas de un puente. Por favor, en aquellas zonas afectadas por la Dana, quedémonos en casa, hagamos caso a las recomendaciones, porque así estaremos salvando vidas.
Mucha precaución, mucho sentido común y lo dicho, obedecer a rajatabla cualquier indicación de emergencia. Segunda reflexión, víctimas mortales. Esto la verdad es que, en fin, es difícil incluso hablarlo. Son 99 ya oficialmente, pero es que todo apunta a que esa cifra va a ir subiendo. Por prudencia, pues no se concreta, pero sí que lo dejaba caer esta mañana el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también ha estado por aquí, por Valencia.
Toda España está pendiente de lo que está ocurriendo aquí, de lo que ha ocurrido, y también estamos pues absolutamente pendientes de todos los trabajos que hay que hacer, que van a ser muchos, pero en este momento la primera palabra tiene que ser de pésame a las víctimas, y también de realismo, y es que nos tememos que haya más personas fallecidas.
Por seguir dando información de servicio, te cuento que ahora mismo se calcula que todavía 5.000 vehículos continúan bloqueados, unas 1.200 personas atrapadas entre la A3 y la A7. Además, tenemos 80 carreteras de la Comunidad Valenciana que permanecen cortadas. Y lo que es un auténtico desastre es el tráfico ferroviario, porque la verdad es que esta lluvia ha dejado las infraestructuras ferroviarias realmente complicadas. La del AVE se va a recuperar, pero va a llevar su tiempo, unas 3 semanas, 15 días, 3 semanas, ha dicho el ministro Óscar Puente esta mañana. Pero casi peor que lo del AVE, o bastante peor que lo del AVE, lo de las cercanías de Valencia. La C1, la C2 y la C3 están directamente desaparecidas, 80 kilómetros destrozados, y una previsión de que no se va a poder viajar en estas tres líneas de cercanías durante bastantes meses. Óscar Puente.
Vamos a poder, en un plazo de tiempo razonable, ponerla en marcha. La situación de las cercanías es gravísima, gravísima. De las 5 líneas con las que cuenta Valencia, tengo que decirles que en este momento la C1, la C2 y la C3 están desaparecidas. No contamos con ellas. Desde luego no en el corto plazo. No están ni utilizables ni reparables, sino que vamos a tener que reponer completamente. Y esto nos lleva a concluir que la circulación por las cercanías de Valencia en esas líneas C1, C2 y C3 va a tardar mucho tiempo en reponerse.
Mejores noticias desde Iberdrola, que ha conseguido reponer el suministro eléctrico a la mitad de los afectados, 77.000 de los 155.000 que se habían quedado sin luz el pasado martes. Y hablando de suministros, respecto a esta especie de bulo que durante varios días ha ido corriendo, sí, de que nos podíamos quedar sin agua, bueno, pues se confirma que no nos vamos a quedar sin agua, que es verdad que por la noche se reduce un poquito la presión, y a lo mejor alguien puede tener la sensación de que se va a quedar sin agua y le entre el pánico. No es así. A
lo
mejor
los pisos altos, ¿no?
Claro, vive en un piso alto, se ha reducido la presión y por tanto no le llega, le llega un hilito de... No, esto solamente es en las horas nocturnas para tratar de ahorrar agua, y para que esa agua ahorrada se le puede suministrar a los municipios que de verdad están teniendo más problemas. Pero es una situación puntual de corte de momento de presión. No se descarta, y lo anunciamos ya directamente, no se descarta algún corte total nocturno, pero que sería siempre para ahorrar y que no tiene que cundir el pánico, que a las 7 de la mañana volvemos a recuperar agua y no pasa absolutamente nada. Eso es suponiendo que al final decidan efectivamente cortar. De momento la decisión es simplemente reducir la presión. Y luego, bueno, pues en medio de todo este daño y de este dolor que tenemos, siempre viene bien unas palabras de alivio, las que nos llegan directamente desde el Vaticano, del Papa Francisco.
Te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Bueno, y como siempre hace la Iglesia Católica, Carles, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Están las cáritas parroquiales una vez más dando el callo y ayudando. Nos contaba, por ejemplo, el párroco del barrio de la Torre, que normalmente es un barrio pues necesitado, y son muchas las familias que se acercan allí a tocar a la puerta de la iglesia, a la puerta de Cáritas, más o menos un centenar, pues que directamente tiene muy claro que esto, el centenar se va a elevar a 500, 600 familias.
Lo que haga falta, hay que ayudar a todo el mundo. Gracias, Santi, por la información.
Venga.
Y vamos directamente hasta nuestra compañera Ainhoa Clavel, junto con Juanma Casaus, en la parte técnica, para que nos traslade dónde se encuentra en este momento y a quién tiene de protagonista. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si conseguimos... Ahora sí. ¿Ainhoa?
Hola, Carles. Sí. Nos encontramos... ¿me escucháis?
Sí. Adelante.
Nos encontramos ahora en principales vías de Paiporta afectadas. Es muy difícil el acceso a muchas de las calles. El agua llega por las rodillas. La fotografía que vemos en estos momentos es gente abrazándose, gente reencontrándose y gente intentando salvar lo poco que queda de muchos bajos, o incluso, bueno, pues tener delante de nosotros una peluquería que está intentando salvar uno de los lavacabezas. Veo la siguiente imagen que tengo a mi derecha, es una calle totalmente anegada. Hay más de 20 vehículos, para que os podáis hacer una idea visual, en apenas 3 metros. Las sirenas, los helicópteros no paran de sonar. Mucha gente sigue buscando a sus familiares. No, las vías de comunicación, como estáis escuchando, no son ahora las más, y hay mucha gente que todavía no ha podido encontrar a sus familiares. Sí que vemos escenas que va llegando poco a poco el agua gracias al ejército. Vemos también cómo se están desplazando desde muchas otras provincias y comunidades autónomas a echar un cable, porque esto va a tardar mucho, mucho, muchísimo tiempo en recuperarse.
Pues sí, Ainhoa, gracias. En nada vamos a conectar y vamos con más testimonios para reflejar la crudeza y la dureza de este drama tremendo que estamos intentando asimilar a duras penas con tu testimonio y de tanta gente que está sufriendo en nuestro entorno más cercano y a muchos kilómetros de Valencia, porque es que ha sido una catástrofe global en toda la provincia. Ainhoa, gracias, hasta ahora mismo.
Estoy escuchando lo que es ahora mismo un furgón de la UME intentando acceder a las zonas más complicadas. La gente abrir paso a los bomberos. Hay gente que está en pues una situación tensa y en una situación complicada. Por favor, recibíamos hace apenas unos minutos aquí, por lo menos, sí, en la zona de
País Vamos en directo con
el
Ainhoa,
que no se usen, sí, las carreteras.
Sí. Sí, no, adelante.
Que no se usen las carreteras. Carles, estábamos escuchando hace unos minutos furgones de la UME pasando a las zonas más complicadas, como te decía. Aquí están llegando muchos coches de gente que quiere ver a sus familiares también. Nos acaba de llegar ahora mismo otra alerta de que no se usen las carreteras, por favor, porque es muy, muy, muy complicado los accesos.
Gracias. Oímos de fondo
esas sirenas, esas sirenas, como te decíamos.
Uh-huh. Es tremendo.
Los vecinos, sí, intentan coger agua. Estamos con alguno de los vecinos que sí que ha conseguido agua.
Buenas, aquí no hemos conseguido el agua. Venimos desde San Marcelino andando. Y todo el mundo nos pregunta si la están dando y tal, pero dan una botella por persona y ya está.
Aquí de País Porta.
Sí, del pueblo. Yo estaba en Valencia, incomunicada con mi familia, vivimos todos en plantas bajas, mi familia, mis animales, mis abuelos, el negocio familiar, todo destrozado. Y nada, incomunicado mucho antes desde que se diese el aviso telefónico y nada, ahora están a salvo, que es lo importante y ya está.
Muchísimas gracias y mucho ánimo. Carles, desde Valencia, ya lo escuchas, desde el barrio de San Marcelino, mucha gente intentando traer agua para la gente de País Porto.
Muy bien. Ainhoa, gracias. Lo dicho, seguimos en contacto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La extensión de la tragedia es tan grande que es verdad que nos estamos fijando que hay poblaciones muy cerquitas de Valencia, como es el caso de Catarroja, como puede ser Massanassa, como puede ser Torrent, o más alejadas hacia el interior, como Utiel o como Requena. Pero es verdad que incluso muy al sur, o más hacia el sur, a una hora y cuarto de Valencia, están poblaciones como la Alcudia o como Guadassuar, también realmente muy afectadas. Tengo comunicación en directo con Susana Pérez desde Guadassuar, que tiene su casa hasta arriba de barro y porque prácticamente lo ha perdido todo. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, aquí estamos en Guadassuar, en la zona que está cerca para la salida de Algemesí. Uh-huh. Aquí somos los más afectados, sobre todo en la calle San José, la ermita, está todo, el agua iba pues 1.30 m. Seguro iba con tanta fuerza que impactó en todas las casas. En el caso de mi casa, que mis padres hicieron la planta baja nueva para vivir aquí ahora, pues nada, no ha quedado nada. Las camas partidas, las televisiones flotando, las neveras, nada de ropa, nada de comida, un desastre. Todo lo invertido en dinero, los ahorros que tenían, nada, se les ha ido todo. Los coches, el coche de mis padres, mi coche, el coche de mi cuñado, todos los coches se han ido. El mío además se fue y en otra calle se abrió el piso y se estancó dentro y nada, perdido también. Gracias que mi madre tiene un piso y bueno, hemos subido arriba, pero claro, no hay cocina ni hay nada y bueno, mi a la hora de cuando el río se salió, bueno, o el pantano, porque fueron que vieron las de eso del pantano, estaba mi cuñado, mi sobrino y mi sobrina, que tienen la que están haciéndose la casa por ahí, y yo los veía irse a mi casa, y no solo eso, es que veía que el agua se llevaba a mi cuñado y a mis sobrinos. Mi sobrina de 11 años la llevaba a mi cuñado en los hombros. Yo no podía abrir la puerta de casa viéndola porque es de cristal, y veía que el agua se los llevaba, no podía abrir, y al final no sé cómo pude abrir, la corriente de agua se los llevó para adentro, mi sobrino por debajo del agua, que casi se me ahoga, yo llamándolo, y al final el niño salió y dijo, tía, estoy bien, y como pudimos, mi padre bajó y cerramos la puerta, pero un desastre. Aquí todos los vecinos, aquí enfrente hay una tienda de instrumentos que vamos, es la más grande que hay de la Ribera, y los instrumentos está todo, la tienda está toda hecha polvo. Luego habían en la otra calle personas mayores jubiladas que estaban encima de una mesa con una vela, y los del piso de enfrente animándoles, viendo cómo el agua se subía y casi se ahogaron. Y al final, y ahora está pues todo lleno de barro. Han venido voluntarios de pueblos afectados, están viniendo. Ahora mismo acaba de venir un matrimonio con su hija de la Pobla Llarga a traernos ropa. Mi madre la tengo aquí llorando. Esto está todo lleno, vamos, todo lleno de barro.
Entiendo,
es increíble.
Sí, te entiendo perfectamente,
es que
Susana.
Estoy viendo a mi madre llorar ahora mismo, abrazándose. Esto es demoledor. Y encima es que hay voluntarios que están viniendo, pero ni bomberos ni nada. Pero hay chavales que tienen sus casas inundadas en Algemesí y están aquí. Están trayéndonos ropa. Están, quiero decir, la gente está reaccionando. A mí misma me han llamado actores conocidos, cantantes Chuso Jones, Leonor Lavado, para enviarme ropa, incluso ofrecerme dinero. Les he dicho que dinero no, que se agradecía. Pero quiero decir que gente de toda España están contactando para enviarnos ropa, y porque es que nos hemos quedado sin nada,
sí,
literalmente, bueno, sin nada.
Hay que decir, para que si alguien no se ubica, que Susana Pérez es también compañera de los medios y tiene cierta relación, como acaba de relatar, con algunos artistas que al saber de su sufrimiento, pues enseguida se han brindado a ayudarla como buenamente se pueda.
Sí, así es.
Susana, te quiero preguntar, a ver si recupero un poco también la compostura, porque uno es profesional, pero también le toca de cerca.
Sí, sí.
Quiero entender, en la parte de Guadasuar, ¿qué es lo que se ha desbordado? Porque tenemos ahí la acequia real del Júcar, pasando muy cerquita de Guadasuar. ¿Es lo que ha afectado esa enorme inundación? O como decías tú...
Es que ha sido la acequia real... Pero ha sido el pantano. Sido el pantano que lo abrieron, porque es que si no iba a explotar. Entonces, si reventaba,
era peor.
Era mucho peor. Entonces, decidieron abrir. Lo que pasa es que nadie avisó de que iban a abrir. Porque si avisan, pues por ejemplo, nosotros cogemos y subimos las todo lo que podamos salvar arriba.
Sí, sí, sí.
Bueno,
o comida, o... Claro, sí, bueno,
pero no
se avisó. Imprescindible.
De hecho, mi padre se asomó y lo vio venir un río.
Ya.
Directo, y se entró corriendo, cerrando la puerta y diciendo que a mi madre que cerráramos, que venía mucha agua. Entonces ha sido abrieron las compuertas del pantano para que el pantano, o sea, no, para que no fuera peor.
Sí, sí, para que desaguara y no se quebrara.
Porque esta es la parte más alta, donde yo vivo es la parte más alta de Guadasuar, y somos los más afectados.
Curioso.
Porque si entras para dentro de Guadasuar ya no, o sea, hay tanto.
Ya. Pues Susana, gracias por atendernos. Te deseamos lo mejor.
Gracias de verdad, de corazón, por dar difusión.
Mucho ánimo.
Gracias. Muchas gracias, Carles.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Un abrazo, chao. Son testimonios durísimos, la verdad, que los que estamos escuchando. Y desde aquí toda nuestra solidaridad con tantísima gente que está sufriendo tanto la angustia de verse rodeada de tanta tragedia. Seguimos en mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es la 1:28, casi ya 29. Vamos de nuevo hasta Paiporta para conectar con nuestra compañera Ainhoa Clavel, que sigue ahí, pues en esa zona tan devastada por el temporal. Ainhoa, adelante.
Carles, estamos aquí con Mercedes, otra de las vecinas de la localidad de Paiporta, que afortunadamente lo puede contar, porque esto es, como te decía antes, un auténtico desastre, Mercedes. Yo no tengo palabras para describirlo, pero vosotros lo habéis vivido.
Es horrible, esto es devastador. Que lo que se diga es poco, lo que sale en la televisión no tiene nada que ver a lo que es en realidad. Esto es una guerra, tal cual. O sea, yo creo que en las guerras no he vivido ninguna, por suerte, pero esto es una guerra. Gente sin agua, sin luz, niños que a ver cómo los vamos a alimentar. Ahora mismo yo en mi casa, por ejemplo, hoy tengo luz y puedo tener internet, pero hemos estado 2 días sin luz, sin agua, sin internet, sin móvil, sin nada. O sea, desamparados de la mano de Dios. Una calle que están las dos esquinas topadas de coches apilados que llegan al primer piso. Toda la calle, y es una calle muy larga. Gente saqueando los supermercados, las tiendas, los comercios. Esto es lo peor. Gente que está entrando a las casas para robar cuando han muerto. Porque han muerto, por desgracia, gente aquí. Esto no sé, esto es tolerable.
Muchísimo ánimo. Son días muy duros. Está llegando la ayuda a cuentagotas. Esperemos ahora cómo afrontar estos días.
Lo sé, pero esto se tiene que saber. España entera tiene que saber lo que está pasando.
Muchísimas gracias y muchísimo ánimo.
Están robando en las casas y eso es intolerable. El pillaje ya, eso ya no se puede aguantar, pero bueno.
¿Usted estaba aquí?
No, yo soy camionero y me quedé en las 7, dejé el camión ahí por suerte y me vine andando. Y ya vi torrente, picaña, un desastre.
¿Cuántos kilómetros tuvo que andar hasta llegar?
Pues 15 o más, pero con 3 palos de barro, vamos, dije, pues nada, para allá, pues. Pues claro, mi familia estaba aquí, no sabía, y eso, pues media mañana andando.
Hay que hacer un llamamiento a la gente que esté tranquila, que no haya pillajes como usted.
Es que yo lo que veo peor es eso, que la gente ahora ya está viendo eso, a ver lo que puede coger y si nos ponemos en ese plan ya esto es la guerra. Pero bueno, esperemos que la gente sea un poquito más consciente.
Muchísimas gracias y mucho ánimo. Carles, ya lo has escuchado, 2 días sin agua, 2 días sin luz. No han podido acceder a las casas. Ahora estamos oyendo golpes desde dentro de uno de los recintos. Están intentando saquear, como estáis escuchando, bueno, una frutería. La gente está intentando abrir las fruterías para coger botellas de agua. Y esta es la situación que te puedo contar en estos momentos en una de las principales calles de Paiporta. Estamos viendo situaciones de gente que necesita agua, llevan días sin agua.
Que nos den agua, que nos den agua, que aún nos llaman ladrones. Cuando yo he abierto, está abierto, no estoy robando. Están las autoridades, estoy cogiendo agua para mí, para todos. Mi sobrino es un bebé, necesitamos agua. Leche, que no son chuletas, ¿eh? Es agua y leche.
La gente, vecinos de la zona, ya lo estás escuchando, Carles, están intentando coger agua y coger comida. Es verdad que también se están viviendo escenas de robo y de pillajes. Se mezcla todo con una cosa.
Lo que no está afectado por la riada, se han cargado la gente del pillaje y de pero vamos.
Vale, vamos. Aquí la policía acá lo que puede. Hay vecinos, ya lo estás escuchando. Vecinos que necesitan alimentar a su familia y darle de beber, otros que no ven con buenos ojos esos robos o pillajes en las tiendas que siguen intactas. Seguiremos informando y contando lo que estamos viendo aquí.
Ainhoa, gracias. Y es verdad, porque tenemos información de primera mano, que tanto en Picaña, por ejemplo, acaban de hace un ratito de asaltar el supermercado, en Paiporta lo acabamos de escuchar. Tenemos una compañera que vive en Paiporta, aparte de que está también por allí Ainhoa, y nos lo ha explicado, que ya no queda casi de nada en ningún sitio porque los han robado todos. Y lo acabo también de explicar, uno de los protagonistas que estaba junto a nuestra compañera ahí en Paiporta. Si nos ponemos en ese plan, ya es la guerra. Un poquito de humanidad y de solidaridad. Entendemos la necesidad de tantísima gente que sufre al ver sufrir a los suyos, sobre todo cuando son bebés, y es lógico que hay que atenderles los primeros con ese posible agua que pueda haber o esa leche que pueda cualquiera precisar. Pero también es cierto que muchos de estos robos que se están produciendo no tienen nada que ver con la subsistencia o con la supervivencia. No tienen nada que ver. Se trata de el que pueda más para él, la ley del más fuerte, y arramblar con todo lo que se pueda. Y si se tiene que robar una caja registradora, como subimos en el día de ayer, pues se roba. Pues no, señores. Lo siento, pero no. Esto no va de esto. Esto va de otra cosa. Y ya me estoy, la verdad, que hartando de ver estas informaciones, este robo permanente. El agua y la leche, o los alimentos de primera necesidad, es absolutamente entendible. Pero ayer vimos imágenes llevándose alcohol, ¿vale? Y con vecinos increpando, eso fue en Catarroja, llamándoles, pues lo que son, ladrones. Ya está bien. En fin. Afortunadamente es una minoría, a veces una inmensa minoría, porque también quiero hacer hincapié en una cuestión. Aunque tengamos necesidad, en el día de ayer y hoy también hemos visto cómo la gente iba a los supermercados a coger agua, me parece bien, pero sin pensar en los demás. Yo cojo la mía cuanto más mejor, aunque sepa que no me va a hacer tantísima falta, un poquito de sentido común, hombre. Que si de normal consumes al día 2 litros, pues a lo mejor no te hace falta que cargues con 6 o 7 garrafas de 8, ¿vale? Y que se pueda repartir la poqueta que pueda haber o la poqueta que pueda llegar. Están los bomberos también abasteciendo a quien lo va necesitando, e insistimos en que hay que hacer caso a las autoridades y a los servicios de emergencia y rescate, y ser solidarios. Y es verdad que también la gente lo está haciendo, y desde aquí les aplaudimos y se lo agradecemos enormemente. Es la 1:36, seguimos con más temas en esta edición especial de Mediodía. Tenemos comunicación también con nuestro compañero Pascual Claramonte, que está toda la mañana desplazado en la Ciudad de la Justicia, en el Instituto de Medicina Legal, que se ha habilitado como morgue para acoger los cuerpos que se van recuperando. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Muy buenos días. La imagen aquí... Vemos muy poquito, Carles, pero lo que vemos es muy duro, ¿no? Porque a cuentagotas van llegando coches fúnebres, tanto de empresas privadas como de la Generalitat, coches fúnebres que llegan completamente embarrados. Te puedes imaginar que vienen de las zonas más afectadas. Claro. Aquí hay equipos de forenses de las 3 provincias de la comunidad, por supuesto. Han llegado ya de Murcia, de Baleares, de Albacete y también de Madrid. ¿Cómo se está trabajando aquí? Pues con un grupo de forenses han habilitado el sótano de la Ciudad de la Justicia. Muchos oyentes conocerán el edificio, Carles. Sí. 6 plantas, muy amplio. Creo que habla de la magnitud de lo que estamos viviendo, que se ha tenido que habilitar el sótano para realizar esas primeras autopsias que ya se están llevando a cabo. Es difícil contabilizar cuántos cuerpos hay aquí ahora mismo. Alrededor de 50, nos decían al menos, pero el reguero de coches fúnebres es constante, ¿no? Es importante dar la información también, Carles, de que para los familiares de los desaparecidos, los puntos de referencia son la Jefatura Superior Nacional de Policía en Gran Vía. ¿Sí? Y también el cuartel de la Guardia Civil, el de Calamocho. Vale. Esos son los puntos de referencia para ofrecer información sobre algún desaparecido, algún retrato, alguna descripción, y eso es lo que ayuda muchas veces a completar las labores de identificación que se están realizando aquí mismo.
Entiendo que el goteo de coches debe ser incesante, porque la cifra ya... Yo ya me estoy perdiendo. Creo que la última que teníamos eran 95 y subiendo, sí. ¿No?
Exacto, esa cifra va subiendo, y piensa que por desgracia, todos esos cuerpos tienen que acudir aquí al Instituto de Medicina Legal para las muestras de ADN, la realización de esas autopsias. Como decimos, ya se están llevando a cabo. Desde anoche ya empezaban a llegar aquí los primeros cuerpos. Y nos piden e insisten, Carles.
Sí.
De hecho, aquí no hay familiares. Los puntos para los familiares son esos que hemos dicho y vamos a repetir en este caso, ¿vale?
Sí, 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 adelante.
Como es la Jefatura Superior Nacional de Policía, la de Gran Vía en Valencia, también cuartel de la Guardia Civil en Calamocha. Es cierto, nos contaban los agentes, que muchos de los afectados no están pudiendo acceder a esos puntos. Las conversaciones, los testimonios, las descripciones que recogen son, en este caso, vía telefónica y claves para completar esos procesos de identificación.
Claro,
efectivamente. Claro. Y como te digo, vemos muy, muy poco. Algunos trabajadores forenses que vemos que en algún momento salen del edificio y vuelven a entrar. Se puede palpar, ¿no?, la tensión, la magnitud de la tragedia en este punto en el que nos encontramos, y vamos a seguir pendientes, por supuesto, de toda la información.
Pues Pascual Claramonte, muchísimas gracias, compañero, por esta información y por ese trabajo tan
y Carles, si me dejas apuntar,
por supuesto.
Está en un segundo plano por completo, por supuesto, ¿vale? Pero es cierto que los plazos procesales, nos han informado ya aquí en el TSJ, por ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que tienes una resolución o un recurso. Ajá. Que normalmente tienen un tiempo estipulado de respuesta, ¿no? Pues 10 días para recurrir, 10 días para notificar cualquier cuestión. Esto es más información de servicio. Pues todo lo que te hayan notificado ayer, hoy, o se cumplía algún plazo, piensa que mañana es festivo. Todos esos días, por así decirlo, no van a correr, ¿vale?
Vale.
Se espera que el próximo lunes, siempre que sea posible, se empiecen a activar esos plazos de la justicia, esos plazos procesales. Esto afecta a toda la provincia de Valencia, a todos los juzgados de la provincia de Valencia.
Lógico.
Una especie de moratoria, por así decirlo.
Sí, una especie como de paréntesis, ¿no? Por estos días de drama que estamos viviendo. Claro, con tantísimas poblaciones afectadas, que además son poblaciones de tantísima población, con tanta gente que vive en ellas, es normal y lógico entender que muchos de estas personas pues igual tienen necesidades judiciales que atender, y también nosotros, en el resto de la provincia. Pues bueno, pues este paréntesis con esa pausa, como acaba de explicar nuestro compañero Pascual Claramonte.
Nos decían incluso, Carles, que eso, el lunes activarán, si se pueden, los plazos, o incluso se baraja la posibilidad de, en este caso, pedir al Consejo General del Poder Judicial, al Poder Judicial en España, que es el que tiene la decisión final, de el lunes seguir ampliando, en función de cuál sea la situación, seguir ampliando esa moratoria, esos plazos, para que no corran.
Muy bien. Pascual, gracias. Un abrazo, compañero.
Gracias, Carlos. Vamos hablando.
Gracias. Nuestro propio compañero Pascual Claramonte, que hoy está, como explicábamos, en esa morgue, en la Ciudad de la Justicia, ayer anduvo también recorriendo diferentes poblaciones, estuvieron en la zona de Torrente, en la zona de Picaña, junto al OV30, recorriendo esas poblaciones afectadas, y recogió un testimonio que os queremos trasladar a continuación con nuestro compañero Marce Valera. Marce, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, porque hay historias de todo tipo y condición, y alguna, bueno, pues singular como esta, ¿no?
Sí, es un poquito especial dentro de todo lo que nos está afectando esta dana. Tú imagínate que te quedas en casa en un momento dado.
Sí.
Te pueden realojar. Te deben de realojar. Pero es que lo que le ha pasado a Carmen, la verdad es que yo creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza. Carmen se estaba mudando con su familia desde Llíria hasta Picaña. Estaban llevando cosas, habían cargado ya todos sus enseres.
Se mudaban porque se cambiaban de
residencia.
Piso,
de residencia.
Muy bien.
Habían cargado todos sus enseres en un camión. Estaban arreglando cuatro cosas antes de que llegara el camión de la mudanza. Pues ya sabes, cacharros, alguna silla, algún electrodoméstico.
Nosotros hemos intentado esta mañana acercarnos al pueblo, pero es que hemos visto no había un pueblo. Había coches amontonados, todos uno encima de otros, mucho, mucho barro porque está el río muy cerquita. Es que no se podía casi ni circular.
Esto es lo que vieron al volver a su antiguo domicilio. Pero es que cuando estaban en Picaña, ellos no se dieron cuenta y cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían el agua encima.
Pues es que fue todo tan rápido. Primero no sabíamos de la alerta, de que había alerta roja, todo esto. Fue tan rápido, que nos pidió tan de sorpresa que, como en esta casa de Picaña no tenemos camas ni nada, tampoco teníamos que volver a nuestra casa todavía. Salimos, no sabíamos el camino muy bien. Nuestro vecino nos indicó un camino así secundario para acceder por otra carretera, porque la principal ya estaba cortada.
Claro, tú te mudas de Giria a Picaña, pero tampoco conoces muy bien la zona, estás un poquito desubicado.
Claro, porque eres nuevo, claro.
Y de repente encuentran una gasolinera.
Vimos una rampa que ponía camino de servicio, que no sabíamos lo que había, porque además era de noche, y dijimos, pues vámonos por ahí. Y afortunadamente estaba una gasolinera, como estaba bastante alta, aparcamos el coche y nada, dejar el coche ahí y bajar del coche, porque no sé, vas como, tienes que salir a la calle.
En ese momento visualizan la riada desde allá arriba.
Allá iban todos los coches, ya el agua iba por el puente, por el nivel del puente, sí, y todos los coches flotando, la gente. Otros arriba estaban como 10, 12 personas arriba de un camión, otras personas trepando como podían, subiendo por las paredes.
Entre Picaña y Torrent hay un parque de bomberos.
Sí.
Ellos no sabían que allí existía esa salvación para esa noche.
Parque de bomberos, que sorprendentemente no sabíamos ni que estaba ahí, y ya nos quedamos ahí, ya no nos movimos. Porque los otros estaban atrapados, no, estaban atrapados, no podían acudir a su puesto de trabajo. Hasta esta mañana, creo que había uno de prácticas, una chica que salió del fondo del agua también, subió, dejó su coche y se puso ahí a trabajar.
Pues tremendo también esta situación de estas personas que no conocen Picaña y que nada más aterrizar en su nueva residencia, su nueva ubicación, su nuevo pueblo, tienen que vivir esta desgracia tan, tan enorme.
Y de momento no saben dónde está el camión de mudanzas.
Claro. Y bueno, y tantísimas cosas que no sabemos. Gracias, Marce Valera. ¿Cuánta gente ha venido directamente a pie, desde todas estas poblaciones que están cerquita de Valencia, más o menos cerca de Valencia? Es un recorrido, bueno, pues extenso, pero bueno, que se puede hacer y que directamente, bueno, pues están abandonando sus poblaciones, sus municipios para ponerse a salvo en casas de amigos o familiares y llegar a una zona como la de la capital, que está de momento, bueno, y así va a seguir, exenta de todo tipo de problema. Es la 1:46, seguimos con más en relatos, más historias para ti en esta edición especial de Mediodía. Pendientes de cómo salimos, cómo nos levantamos de este drama.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre, saldrás ganando.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
A pesar de los más de 2,5 millones de personas en paro, hay muchas vacantes sin cubrir. Hoy vamos a hablar de empleo.
Es el personal calificado de recepción y cocina. Todavía hay un déficit de ellos.
Tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que es de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero formateo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi algo de piña, pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Lichtings.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una de las imágenes que más están llamando la atención son las hordas de personas que están directamente viniendo a pie, como explicaba hace un momentito, desde las poblaciones más cercanas a la capital, desde Picaña, desde Catarrocha, desde Masanasa o desde Albal o desde Paiporta directamente. Y cómo también se requiere, por favor, que esas vías queden libres, expeditas, para que se pueda acceder a través de vehículos de emergencia o de rescate. También la EMT ayer hizo un servicio especial y hoy sigue con él, si no tengo mal entendido. Y queremos hablar con Joaquín para que nos dé detalles. Es uno de los conductores de la EMT que ha estado haciendo este servicio. Joaquín Ross Egea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Joaquín, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trabajo que habéis realizado en el día de ayer, rescatando a personas que venían andando hasta Valencia?
Bueno, pues nuestro dispositivo fue, pues bueno, nos comunicaron desde nuestro centro de control la noche del martes, que teníamos que, colaborar con las fuerzas de seguridad, y bueno, nuestro cometido fue el siguiente: pues nos dirigíamos a los puntos que policía local nos decía. En este caso eran varios, era Pinedo, La Torre, Seraví. En este caso el control central estaba en la región de Los Anzuelos. Sí. Y desde ahí, pues bueno, los compañeros, que éramos unos 20, 22 autobuses, desde allí, pues nos traían a la gente, en este caso desde la V30, que fue una de las zonas también muy afectadas por el tema del colapso de coches y la gente estaba allí atrapada, pues los compañeros se acercaban con Guardia Civil o con Policía Local hasta un punto donde la gente venía andando, o las fuerzas de seguridad nos traían a la gente a nosotros. La
Entiendo.
Gente se identificaba y nos subía. Entonces, esos compañeros a su vez, en mi caso, me los traían, a la rotonda de Los Anzuelos, y yo con mi vehículo, que ese era un articulado que era,
un autobús grande, ¿no? Sí.
Sí, uno de los más grandes, pues en mi caso era, llevarlos a los albergues habilitados, como era Pechina, la ciudad deportiva del básquet allí en Fuente de San Luis.
Claro, claro. Recorrido incesante, una ruta incesante, ¿no? De ir y venir, las veces que hiciera falta, hasta sí. No sé cuántas personas pudisteis recoger, ¿no? Seguro que centenares, ¿no?
Sí, entre nosotros calculamos que, vamos, entre unas 500 y 700, seguro, porque, digamos, los albergues dieron máxima capacidad de carga en ese sentido, y algunos estaban ya a pleno rendimiento. Entonces entiendo claro. que el volumen fue altísimo.
Claro. ¿Desde tu posición pudiste ver un poco cómo eran esas filas de personas caminando o a tanto no te alcanzaba?
Digamos, desde mi posición sí que, digamos, no mucho, porque digamos que la V30 hace como una especie de puente, entonces sí que se veía como algunas personas venían andando por su propio medio, pero muy pocas, porque la mayoría venía asistida por
Guardia Civil. Claro, además tú estabas en lo tuyo, que era subir a cuanta más gente mejor el autobús, llenarlos arriba y ir hacia donde tenías que ir. ¿Ese servicio todavía en el día de hoy se está manteniendo?
Sí, está habilitado.
Muy bien. Pues, bueno, esas son las buenas noticias que tenemos, ¿no? Estáis de servicio público para transportarnos en el día a día, ¿no? De nuestra casa al trabajo, donde queramos ir en la ciudad. Y, lógicamente, sí, aquí no podía ser menos, ¿no?
No, por supuesto. Nosotros estamos, ser un servicio público, tenemos que estar al servicio de nuestros clientes, que son, al fin y al cabo, el público y la gente de Valencia. O sea, nosotros estamos ahí para lo que necesiten. Y la verdad que fue un placer, como ya comenté en su momento, de que a pesar de que nuestro turno ya había terminado, los compañeros, y me incluyo a mí mismo, estuvimos alargando la jornada hasta que todo estuviese, toda la gente estuviese medianamente atendida y sobre todo llevándolas a los albergues para que estuviese atendida. Entonces, claro, eso fue un placer y una obligación, más que nada.
Sí, sí, claro, lo entiendo, porque llegarían todos chorreando, chopados, en mal estado, exhaustos y con esa angustia, lógico, de haber vivido una tragedia tan tan enorme. Sí, Joaquín, sí, te lo agradezco mucho, te mando un enorme abrazo a ti y a todos tus compañeros. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Nos quedan 5 minutos de programa y queremos utilizarlos para conectar de nuevo con Paiporta y nuestra compañera Ainhoa Clavel, con asistencia técnica de Juanma Casaus, porque tenemos más protagonistas desde allá. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Ainhoa, adelante. ¿Nos escuchas?
Hola, Carles. ¿Qué tal? Pues sí, os escucho. ¿Me escucháis?
Sí, muy bien. Adelante.
Hola, aquí estoy con Loli, una de las vecinas de Paiporta. Hola, Carles, aquí estoy con Loli, una de las vecinas de Paiporta, que ahora mismo le estaba ayudando a la policía a poder salir de su casa y está, bueno, pues han sido unas horas horribles.
Hola, buenas tardes. Hemos pasado unas horas horribles porque mis hijas sacaron los coches para salvarlos y a Sedaví se los ha llevado también el agua. Hemos estado separadas, ahora han venido a por nosotras y hemos decidido irnos con mis padres para estar con ellos. Hemos cargado como mulas, nos ha ayudado mucho la policía y están haciendo un gran trabajo, pero dicen mis hijas que mucho peor Paiporta. Sedaví está mal, pero Paiporta dice que se han impresionado cuando han llegado a casa.
¿Su casa daba...?
Al barranco. Pasaban contenedores de cisternas, pasaba de todo por ahí, daba miedo, pánico. Yo iba a salir del patio para irme con mis hijas y no pude salir, se inundó el patio. El garaje no hemos podido entrar todavía, no sabemos qué hay allí. Y nos vamos a Sedaví, aunque dicen que pueda venir más agua, nos vamos allí a ver qué pasa.
Pues muchísimas gracias, Loli, muchísimo ánimo por todo. Gracias. Ya.
Bueno, pues...
Ya lo escuchas, Carles. Eso es lo que nos dice Loli, que de su casa da justo al donde me encuentro en estos... Pasan coches de la Guardia Civil, han venido desplazados también. Veíamos hace un momento a los servicios especiales de Leganés. Loli se va hacia Sedaví. Son las personas que están intentando salir, pero bueno, la descripción ya te la hacía esta vecina de la localidad de Paiporta, Loli, que veía cómo desde su casa el barranco llevaba ya de coches y bueno, pues
muy bien.
Lamentablemente también víctimas mortales que, como bien sabéis, estáis contabilizando desde allí, desde la emisora.
Ay, no, gracias. Pues estamos terminando esta edición especial de Herrera en COPE y de Mediodía. Os invito a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia, porque vamos a tener información puntual en cada servicio informativo, en cada boletín, y además nuestra página web cope.es/Valencia. Y siempre a vuestra disposición para que podáis contarnos o reclamarnos bueno, sí, servimos de ayuda para localizar todavía a personas que están desaparecidas. Lamentablemente la cifra de víctimas va a ir subiendo conforme se vayan recuperando esos vehículos, donde nos aseguran que, bueno, pues en más de uno y de dos se encuentran cuerpos que no han podido salvarse de esta enorme tragedia. Unas jornadas muy duras las que estamos viviendo, y en las que más que nunca nos convertimos en servicio público para ti, que nos eliges para estar informado. Eso sí, si no nos eliges no nos importa, pero hazlo siempre con medios oficiales y medios responsables. Olvídate de los bulos, de los WhatsApps y demás. Te lo pedimos de corazón, ¿eh? E insistimos en lo que nos han dicho ya las autoridades. No cojas el coche, por favor, que están ya trabajando ellos en ello y necesitan las vías libres, expeditas y claras para poder acceder allá donde haga falta para ayudar a quien lo necesite. Estamos llegando a las 2, como te decía, sigues en sintonía de COPE Valencia, 92.0, y aquí estamos para contarte cualquier cosa que suceda, aunque sea tan lamentable y tan triste como lo que estamos viendo estos días en Valencia. Gracias.
Valencia. Estar informado.